otro día estaba un psicólogo, Fernando Tobías, escuchando a Fali, y le dijo, ¿quién ha hecho la gestión de esta comunicación?
Miguel Aguilar.
Miguel Aguilar, y le dijo a Miguel Aguilar, ¿ves? Síndrome de la cabaña, que es esta cosa que estamos describiendo, como que ya no quiere salir de casa por miedo. Fernando Tobías, psicólogo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Yo sospechaba que el ama también tenía el síndrome de la cabaña, porque lleva el hombre ahí encerrado. Ahora resulta que no, que ya sale. O sea que Lama lo ha superado, el síndrome
sí,
de...
Sí, ayer salí a caminar y yo entiendo, sobre todo a las personas mayores, que hay algunos que son más difíciles que otros para hacerles volver, pero entiendo que haya gente que diga, bueno, pues en mi casa me he tirado 55 días, que no me pasa nada, ¿para qué voy a salir? A ver si me va a pasar.
Claro, el síndrome de la cabaña se define por miedo, como el caso de Fali, que decía que no bajaba ni a supermercado ni a farmacia, o se define también por comodidad. Yo estoy aquí bien, ¿para qué voy a salir?
Bueno, yo creo que podría ser una combinación de las dos variables, pero el miedo no es cualquier miedo, es un miedo muy grande, ¿no? Fali hablaba de quizá tengo un miedo muy fuerte, ¿no? Yo creo que la sensación al escuchar es que está como secuestrado por su miedo, lo cual hasta cierto punto es comprensible. Y luego es que en casa es zona de confort, es zona de seguridad, es zona de control. Y afuera hay mucha incertidumbre y casi mejor me quedo, ¿no? Pregúntale a Lama.
No, yo te voy a decir la verdad, yo he estado aquí en La Gloria, porque está en La Gloria, pero tenía ayer, por ejemplo, que yo ya pude salir, yo salí y me pegué un paseo de 2 horas que camina más gente a mi vida. Claro. Yo entiendo a la gente que no quiere salir, la entiendo perfectamente, pero como tú bien dices, joder, comprendo que el que esté en su casa con su televisión, su comida, su radio, su todas las comodidades, su calefacción, su agua caliente, diga, coño, si dicen que el bicho está afuera... Si aquí el bicho no entraba, que voy a salir.
Pero yo entiendo más a las personas que son de riesgo. O sea, a un tío como Fali, 26 años, físicamente un toro, ¿hay que comprenderles o hay que estimularles? Porque ¿cómo se pasa el síndrome de la... o cómo se trata el síndrome de la cabaña?
Bueno, yo creo que lo primero es la comprensión y estimularles o convencerles. Yo escuché la conversación que tuvisteis, estaba Juanma Castaño y estaba el presi. Tratar de convencer a una persona que está secuestrada por el miedo... Eso está contraproducente.
¿Ah, sí? Hemos hecho el tonto 3 veces, entonces.
Yo diría que no ha sido eficaz, sinceramente. Tú piensas que te van a hacer una prueba de un bulto en el riñón y hay posibilidades de que sea un cáncer. Y te dicen, no, tú tranquilo, que el 84,13% de las personas que han pasado por eso les ha ido bien. ¿Tú dirías que tu miedo se va a calmar porque alguien te diga eso?
No.
Pues no. Entonces no tiene sentido razonar con un miedo que por definición te tiene secuestrado. Entonces yo creo que ha sido inteligente lo de que no hable más, dejarle tranquilo y ayudarle psicológicamente. Porque esto, igual suena chiste, pero tiene sentido, ¿eh?
¿Y cómo se le ayuda? Un consejo básico, quiero decir. No voy a pedir todo el catálogo de los profesionales.
Sí, pero fíjate, en tu pregunta hay, si me lo permites, un presupuesto que es erróneo.
No te lo permito.
Pensamos que ayudar es dar consejos. Tiro para adelante. Pensamos que ayudar es dar consejos. Y la terapia, la ayuda psicológica aquí no va de dar consejos. Es escucharle, si estuviera conmigo en terapia, le ayudaría a que expresara todo ese mundo de fantasmas, de mundo amenazante que está percibiendo y tiene que elaborar todos esos miedos para que de algún modo él sea un pelín más grande que sus miedos. Porque los miedos todos los tenemos, pero es una cuestión de tamaño. Si el miedo es más grande que tú, te quedas bloqueado, pero si le ayudamos con la ayuda psicológica a que él sea un poco más grande y coja más confianza y más autoestima y más seguridad, él y su miedo pueden salir a la calle. ¿Me estoy explicando?
¿Y esto serían muchos días? ¿O tienes algún caso que digas, no? Hay gente que cuando ya se queda a gusto, no sé qué, en una semana va perdiendo parte del miedo paralizante al menos.
Bueno, no hablaría de semanas, sería unas cuantas semanas de trabajo psicológico, pero eso no se puede decidir a priori.
Ya, hombre.
Vosotros que estáis en contacto con muchos futbolistas, ¿cuántos futbolistas después de una lesión cogen un miedo que diríais que es irracional a volver a jugar, a lesionarse, a entrar fuerte al contacto?
No, miedo a recaer, todos.
Claro, pero tienen que aprender a gestionarlo, porque si te dejas comer o secuestrar por ese miedo es que no vuelves a jugar al fútbol después de una lesión. Pues hay que ayudarle con terapia, con ayuda psicológica, que no es consejos, a que él sea un pelín más grande. Y eso se puede hacer. Y sin duda, si se deja, él puede hacerlo. Pero fíjate, yo escuché otra cosa en la conversación que él mencionó varias veces, es que no me perdonaría jamás que le pasara algo a mis hijas.
Claro.
O sea, que lo escuchaste, es que tiene como una culpa muy grande, una potencial culpa a que les pase algo a sus hijas y le tiene comido. No solo es el miedo a él, es que tiene un sentimiento de culpa muy, de responsabilidad sobre las hijas muy grande y eso le tiene maniatado.
Vete apuntando, voy a dar el teléfono de Fali. 672. Fernando, muchas gracias por explicarnos esto y cómo se trata esto, y que ya no tenemos que volver a convencerle, o a intentarlo, que no lo íbamos a convencer de ninguna manera.
Yo creo que eso no funciona.
No, ya veo que no. Gracias, Fernando, encantado de saludarte.
Un gustazo, chao.